La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Centro de Investigaciones y la Facultad de Derecho, les dan la bienvenida a esta charla donde estaremos hablando acerca del matrimonio igualitario y la constitucionalización del derecho privado. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Anderson Rojas, de la Jefatura del Área de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, para que nos haga una breve introducción. Adelante, doctor Anderson.
Este evento organizado por la Jefatura de Área de Derecho Privado en acopio con el Centro de Investigaciones. El día de hoy, pues, se van a tocar unos temas relacionados con el derecho de familia, sí, concretamente sobre el matrimonio igualitario, siendo pues para algunos algo normal y para otros pues no deja de causar controversia. Lo cierto es que es indudable que el concepto de familia ha cambiado, ya no es esa bigamia, bueno, esa bigamia heterosexual, llamémosla así, en el que solamente está conformado por hombre y mujer, sino que la familia pues ha tenido unos cambios estructurales con el trasegar de la historia, ¿sí? Y es importante pues que desde la academia nosotros enseñemos la familia que se está construyendo en la época contemporánea, ¿sí? La academia no puede ser ignorante o cerrar los ojos o voltear la espalda y no entender estos cambios y no pregonarlos, no apoyarlos, ¿sí? Precisamente porque es uno de los pilares y los pensamientos que caracteriza esta institución, el tema incluyente, el tema pluralista, ¿sí? El respeto por el pensamiento y las decisiones del otro, que son precisamente lo que acompaña la filosofía de esta universidad, ¿sí? Hoy nos acompaña pues una excelente profesional, una excelente profesora que es conocida pues por toda la comunidad republicana, que es la doctora Gabriela Mora, ¿sí? Ella es abogada de la Universidad de La Sabana, especialista en derecho contractual y en derecho administrativo de la Universidad del Rosario, y magíster en derecho procesal de la Universidad Externado de Colombia. Ella también es juez de la República y quiere darnos precisamente una visión como juez y como académica de ese tema tan importante para la protección de los derechos civiles, que es el matrimonio igualitario, ¿sí? Ya que pues afortunadamente ya no somos una sociedad confesional en la que la Iglesia era la que definía estas instituciones, sino que después de la Constitución del 91 se dio apertura a la democratización pues de diferentes valores, de diferentes principios que años otrora estaban monopolizados por la Iglesia Católica, ¿sí? Agradecemos, yo le doy la bienvenida a la doctora Gabriela Mora, los agradecimientos por estar acá en este evento pues de tan importante digamos protagonismo para la sociedad contemporánea. Bienvenida, doctora Gabriela Mora.
Buenas tardes, doctor Anderson, y a todos los presentes. Particularmente un agradecimiento al Centro de Investigaciones de la Universidad Republicana por abrir este espacio para poder interactuar y, como bien lo señalaba el doctor Anderson Rojas, analizar temas de actualidad desde una perspectiva académica y, pues, valga decirlo, también desde la experiencia como funcionaria judicial. Pues, en efecto, tenemos que este es un tema que ha venido estructurándose pues a partir de la modernización y cambios relevantes, sobre todo de carácter internacional, en la medida en que sí tenemos un antecedente normativo, pues, como la Constitución de 1991, en efecto, pues establece unas garantías, unos derechos inalienables al ser humano por su condición de tal, y en ese sentido, pues tenemos como referencia pues el mismo artículo quinto, que establece que el Estado debe promover y proteger esos derechos inalienables, y particularmente lo que atañe a la institución de la familia. Entonces, como bien se señalaba, pues esta es una de las instituciones base de la sociedad y pues tiene un reconocimiento particular en el artículo 42 de la Constitución Política. Inicialmente, como se prevé en la redacción de ese artículo 42, se establece que básicamente la familia como núcleo esencial de la sociedad se constituye por vínculos naturales, entre ellos básicamente ese aspecto formal que está desarrollado a partir de la unidad marital de hecho, conforme a la ley 54 de 1990, y también por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. Entonces, en ese caso, pues vemos que desde esa perspectiva, pues ahí ya tenemos un análisis, y eso ha sido algo, una labor de resaltar a lo largo de la trayectoria de la Corte Constitucional, en el sentido que a partir de esa redacción hay que establecer alcances interpretativos que van de la mano con la evolución de la sociedad, y en ese sentido, pues el intérprete le corresponde efectivamente extender el alcance de ese derecho positivo, de esas regulaciones de carácter fundamental y buscar prioritariamente cobijar esos grupos discriminados o marginados que ha sido tradicionalmente como la comunidad LGTBI. Entonces, en ese caso, pues aquí voy a poner de contexto cuáles han sido esos aspectos relevantes sobre el matrimonio igualitario y a la par, con fundamento pues en el artículo 113 del Código Civil, que prevé claramente pues el concepto de matrimonio como un contrato solemne en virtud del cual un hombre y una mujer se unen con tres fines específicos. Primero, constituir una comunidad de vida de carácter singular, permanente, esa vocación de permanencia. La segunda, prolongar la prolongación o perpetuación de la especie, y la tercera, básicamente auxiliarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Y tenemos pues que este es un código que data del año 1873 aproximadamente. Entonces, es la necesidad de ver la evolución de la sociedad, y que precisamente a partir de esa descripción abstracta que es la ley, hay situaciones de hecho que efectivamente se quedan a un lado, y es donde claramente se tiene que intervenir. Pues en primera medida sería por la competencia configurativa que se atribuye por ley, o sea, por la misma constitución política, al legislador, al Congreso de la República. Y en efecto, o cuando existe una omisión legislativa en ese sentido, ya entra la Corte Constitucional a hacer ese control abstracto y entrar a hacer, a adoptar estas decisiones que son las que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, aquí me permito, voy a compartir esta presentación para ser un poco más didáctico y poder evidenciar esas referencias jurisprudenciales que son las que nos permiten ver cómo ha evolucionado al punto que tenemos actualmente. Entonces, frente al matrimonio igualitario, haciendo una abstracción frente al derecho comparado, tenemos que desde los 194 estados oficialmente reconocidos por la ONU, 30 países son los que han entrado a reconocer ese derecho a las parejas del mismo sexo, ya sea en todo su territorio o parte del mismo, entre los cuales pues están aquí reseñados Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, dentro de los que se destacan países latinoamericanos, europeos, y el último que ingresó al 20 de diciembre del año 2020 fue Suiza, precisamente el 18 de diciembre. Entonces tenemos que a partir de ya sea una decisión adoptada por órganos judiciales, en efecto, o por vía legislativa, o sea, en el tema de los órganos judiciales estamos nosotros, Colombia, en otros países por vía legislativa, claramente se reconoce como unión alternativa el matrimonio y le otorga cierta personalidad o protección jurídica a las parejas del mismo sexo. Eso ya es otro de los aspectos de protección. Entonces tenemos cuando se hace por decisión judicial o por desarrollo legislativo, o se reconocen algunos efectos. En este caso, por ejemplo, tenemos Italia, Alemania, Austria, Croacia, Estonia, Hungría, República Checa y otras regiones de Australia. Y en el caso, por ejemplo, de la aprobación por vía referendo, tenemos el caso particular de Irlanda, que fue celebrado el 23 de mayo de 2015, con un resultado del 62% de los electores a favor de esta medida. Entonces, estas reseñas sobre esa análisis y particularmente esta evolución en contraste con el derecho o el panorama internacional es esbozado a plenitud en la sentencia de unificación 214 de 2016, en la que claramente se reseña este panorama que tenemos actualmente. Si bien Antes de esta sentencia de unificación, teníamos la sentencia C-577 de 2011. Veíamos que ahí existió una necesidad de llamar la atención o exhortar al legislador para que entrara a regular particularmente estas uniones entre parejas del mismo sexo, darle la posibilidad de extender esos efectos como a las parejas heteroafectivas, que se le da la posibilidad de contraer matrimonio con todos los lineamientos que analizábamos sobre el artículo 113 del Código Civil. Vemos que esta sentencia, que fue previa a la sentencia de unificación, la C-577 de 2011, contempló un vínculo contractual entre parejas del mismo sexo, dándole al Congreso un plazo para que entrara a legislar hasta el 26 de junio del 2013. Entonces se optó como una medida transitoria dar la posibilidad de establecer un matrimonio básicamente, pero con una figura de contrato solemne, o sea, contrato solemne innominado, como se denominó en su momento, que dentro de las comparaciones con la noción de matrimonio no constituían formalmente una familia, no surgía los deberes primordiales bastones del matrimonio, que es la fidelidad y el ayuda o el socorro mutuo, auxiliarse mutuamente. Tampoco se modifica el estado civil, que esa es una diferencia estructural. Cuando se contrae matrimonio, pues efectivamente se cambia de estado civil soltero a casado. Este contrato que se prevía en esta sentencia no tenía ese alcance de modificar el estado civil, tampoco efectos de carácter patrimonial, que es conformar la sociedad conyugal. Los contrayentes tampoco ingresan al respectivo orden sucesoral. También en el caso no se permitía la suscripción de capitulaciones, y en este caso veíamos que de establecerse la residencia en otros países no se les brindaría la protección legal que conlleva la calidad de cónyuge en virtud de esta unión solemne, y tampoco se les iba a brindar beneficios de carácter tributario porque no está dentro de la connotación de cónyuge o compañero permanente. Entonces, este contrato solemne y nominado atípico para las parejas del mismo sexo no podían, en este caso, producir los mismos efectos personales y patrimoniales de un matrimonio civil. Ese es el contexto que se analizó en su momento. Entonces, de allí que en esta sentencia de unificación 2014 de 2016 se advierte claramente la necesidad de entrar a resolver esa deficiencia de carácter legislativo que afecta de manera ostensible a esas parejas del mismo sexo, que son personas que claramente desean constituir un vínculo, y en ese sentido brindarle la posibilidad a la mayoría, dada su orientación o su identidad sexual, de heterosexuales poder contraer un matrimonio con todos los efectos jurídicos y legales que hemos visto, no sería viable a estas minorías, ya sería una básicamente discriminación a estas minorías, a estos grupos minoritarios, empezar a darle un tratamiento diferente al que se prevé a las parejas heterosexuales. Entonces, en ese contexto, y valga señalarlo como lo han advertido en otros pronunciamientos, en aspectos como la vinculación al sistema de seguridad social en calidad de beneficiarios en el régimen contributivo, las que hicieron referencia a la adopción, la Corte hace énfasis en que los jueces no pueden ser, como lo señalaba Montesquieu, no pueden ser la boca callada para pronunciar la palabra de la ley. En ese caso, son acciones o afirmativas la igualdad real y efectiva que se debe buscar de estos grupos que han sido marginados, y en ese sentido, atendiendo a estos principios constitucionales que son base del desarrollo democrático pluralista, como se señalaba al principio, en la introducción de esta charla, básicamente vemos la importancia de la dignidad humana, de la igualdad, bajo la prerrogativa del artículo 13 de la Constitución Política, que claramente prevé que todos los hombres y todos los seres humanos nacen iguales ante la ley. Y en ese sentido, las autoridades judiciales, administrativas, deben brindar igual trato, protección y garantizar la eficacia de sus derechos. Y en ese sentido, el inciso segundo de ese artículo 13 prevé claramente la obligación por parte del Estado de asumir acciones encaminadas a la igualdad real y efectiva de aquellos grupos marginados. Y es que claramente, como se reseña en el contexto de esa sentencia SU 214-2016, desde el 1992 hasta 2015, 18 proyectos de ley fueron archivados, que estaban encaminados a regular el matrimonio en parejas del mismo sexo, contraídos por parejas del mismo sexo. Entonces vemos que han sido varios los intentos frustrados en entrar a regular, y por eso la Corte consideró que no puede quedarse cruzada de brazos, evitando reconocer y adoptar estas acciones encaminadas a reconocer esos derechos para estas personas, que como claramente lo advierten aquí, teniendo en cuenta instrumentos de carácter internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad, particularmente conforme al artículo 93 de la Constitución Política, se advierte frente a instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo que establece claramente en la obligación por parte de los estados de garantizar la libertad personal, la justicia social, los derechos esenciales del hombre, y en este caso aquellos que son atributos de la persona humana merecen una protección de carácter internacional, y en ese caso el mismo artículo primero le impone a los estados partes respetar los derechos y libertades con el pleno ejercicio por parte de toda persona sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole de orden nacional, social o de carácter económico. Entonces, de igual forma, de este instrumento de carácter internacional, el Pacto de San José de 1969, también se advierten otras prerrogativas como la protección a la familia en su artículo 17, y se reitera en su artículo 24 la igualdad ante la ley. En ese sentido, vemos que precisamente dentro del marco que se está estructurando para garantizar el derecho a todas las personas sin ninguna distinción, y aquí particularmente sin consideración a su identidad sexual, pues claramente vemos la necesidad de por parte de la Corte Constitucional, como máximo tribunal que tiene a su cargo velar por la protección integral de los derechos, pues adoptar esta decisión como en efecto lo hizo, estableciendo pues que claramente al no tener una respuesta por parte del legislador y al haberse otorgado un término prudencial para ello, no puede quedar supeditado, como lo establece claramente, y establecer o ser evidente esa omisión legislativa para el reconocimiento de los derechos de esta población. En ese sentido, por eso veamos en ese contraste varias de las intervenciones por parte de la ciudadanía, instituciones educativas, académicas, que apoyaban a cabalidad la protección de los derechos de esta población, y en ese sentido pues llama particularmente la atención del Alto Comisionado de la Defensa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También están instituciones, organizaciones como Colombia Diversa, como también estaban The Human Rights Watch, órganos de carácter internacional que constituyen una veeduría básicamente de toda la comunidad de garantizar efectivamente que los estados den cabal cumplimiento a esas disposiciones de carácter internacional. No obstante, hay normas de carácter interno que claramente no amparan a cabalidad estos derechos, y por ello la Corte tiene que entrar a hacer este pronunciamiento, y claramente estableciendo la importancia de ampliar el ámbito de aplicación en virtud de esta interpretación acorde con los principios de carácter constitucional, y principalmente dar prioridad a este derecho a la igualdad, también el derecho de la libre, el libre desarrollo de la personalidad, de la autodeterminación, de que las personas sin consideración a su identidad sexual puedan acogerse al vínculo establecido en igualdad de condiciones a las parejas heterosexuales. Y es que vemos que en la mayoría de, o sea, las mayorías, como en su efecto se establecía desde Grecia, vienen representadas, como lo vemos, en esa elección popular que hacen de sus representantes en el Congreso, lo que no cuenta con estas minorías, y claramente la ley, si aplicamos de las mayorías, pues claramente está siendo discriminatoria de estas personas del mismo sexo para poder cumplir con ese propósito de contraer matrimonio, la realización a cabalidad de su proyecto de vida, de tener una vida en común y de tener todo el reconocimiento de los efectos que conlleva dentro de los presupuestos de la ley del Código Civil. Entonces, en ese contexto se analizan todas las prerrogativas y más de cómo era posible que, ya se hace un llamado a la atención en su momento, de que la Procuraduría General de la Nación, que claramente se establece entre sus funciones velar por la protección del orden público, también de los derechos fundamentales, estuviere formulando acciones de tutela encaminado a impedir los matrimonios por parejas del mismo sexo. Entonces vemos que existió un escenario totalmente conflictivo, porque de una medida muchos jueces optaron por aplicar de manera analógica, por analogía, las normas que regulaban el matrimonio civil. Quisieron hacer extensivo por analogía esas mismas normas para los matrimonios de parejas del mismo sexo, pero vimos que en otro contexto los notarios y los registradores del Estado civil claramente estaban rechazando esas solicitudes. Entonces vemos que en esa medida ese era el panorama que se estaba presentando en su momento y que claramente llevó a la Corte a tomar esta determinación que ha sido trascendental, que es destacable, porque precisamente la Corte Constitucional a nivel latinoamericano se destaca por ser ampliamente liberal, por dar prioridad a la aplicación e interpretación acorde con los diversos instrumentos internacionales, también consideraciones como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras organizaciones que claramente advierten la importancia de reconocer los derechos y no generar obstáculos y una aplicación preferente simplemente por la orientación sexual. Entonces, en ese sentido, tenemos que hasta el momento ha sido a partir de este desarrollo, en virtud de estos pronunciamientos de la Corte Constitucional, que se da la posibilidad que hemos tenido la oportunidad, en este caso, encabezado pues por el juzgado al cual me encuentro vinculada, ya pudimos celebrar una ceremonia y la verdad es significativo de abandonar un poco, como se señalaban, esas tradiciones, ya sean de carácter religioso, porque vemos que precisamente a partir de la Constitución de 1991 se hace separación entre el Estado y la Iglesia, y precisamente vemos que si bien tradicionalmente el matrimonio ha sido una institución del derecho natural, efectivamente tradiciones religiosas de tradición o desarrollo del derecho occidental clásico, vemos que precisamente tenemos que ir evolucionando como va en la medida que se van desarrollando esas transformaciones sociales, esos cambios, también hay que amparar los derechos de las personas sin ningún tipo de distinción, ante todo prevaleciendo las libertades, derecho a libertad, dignidad humana e igualdad, como claramente lo reseña la Corte. Aquí, para ir también de la mano con lo que estamos analizando, esos antecedentes jurisprudenciales para llegar hoy a reconocer plenamente el derecho de las personas, de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, efectivamente la posibilidad de conformar una familia es esa prioridad que se debe dar. ¿Y cuáles han sido estos otros pronunciamientos que han permitido llegar hasta este punto? Entonces, ya vamos a, en un momento, a continuar con estos otros referentes para poder complementar la idea que estamos analizando.
Hacemos una corta pausa institucional y ya continuamos con la segunda parte de esta charla virtual, Matrimonio Igualitario, Constitucionalización del Derecho Privado. Ya continuamos.
Mi nombre es Freddy Alonso Cubillos Poveda, soy egresado de la Corporación Universitaria Republicana. Obtuve el primer puesto en el concurso Internacional Junior de Derecho Procesal Constitucional, lo cual me permitió estudiar en la Universidad Nacional Lomas de Zamora, en Argentina. Soy coautor del libro Justicia Constitucional, Derechos y Garantías Procesales, publicada en esta casa de estudios. Los conocimientos que nos brindó la corporación fueron muy importantes para desempeñar la defensa de los derechos humanos en diferentes municipalidades. Actualmente estamos ejerciendo un proceso político previo a haber hecho el cargo de personero municipal de UNE Cundinamarca y haber laborado en la unidad de víctimas. Lo que más me gustó de estudiar en la Corporación Universitaria Republicana fue la calidad de sus docentes, quienes se esmeraban por transmitir sus conocimientos. Los invito a estudiar en la Corporación Universitaria Republicana por la calidad de sus docentes, por la ética y por el compromiso social que desde aquí se adhiere para con la comunidad.
Síguenos en las diferentes redes sociales, en Facebook, Corporación Universitaria Republicana y URepublicana Radio, en Twitter, @URepublicana y @VozURepublicana, en YouTube, Corporación Universitaria Republicana y URepublicana Radio, en Instagram, URepublicana y URepublicana Radio, en LinkedIn, Corporación Universitaria Republicana. Ingresa a nuestra página web urepublicana.edu.co y republicanaradio.com. Descarga además nuestra app UR Radio. Es completamente gratis.
Así es, recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales para que puedan disfrutar de todos estos contenidos, como el que estamos transmitiendo en este momento a través de nuestro canal institucional en YouTube, Corporación Universitaria Republicana. Esta charla virtual denominada Matrimonio Igualitario, Constitucionalización del Derecho Privado, con la docente invitada Gabriela Mora Contreras. Démosle nuevamente la bienvenida, doctora. Gracias por continuar acompañándonos.
Muchas gracias, Arley, y a todos los que nos están viendo en este momento. Entonces, como lo estábamos analizando, particularmente tenemos que existen instrumentos de carácter internacional que imponen al Estado adoptar acciones encaminadas a garantizar la protección de los derechos en igualdad de condiciones. Sobre ese aspecto también, para agregar, como lo hemos esbozado, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo segundo establece las medidas legislativas de cualquier otro carácter necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades. Claramente esa competencia que se atribuye en primer lugar al Congreso de la República, encaminado a estructurar ese derecho positivo, ese derecho interno, que como claramente lo vemos, aún merece una transformación, y solo ha sido por vía de esos precedentes jurisprudenciales que claramente han desarrollado y han ampliado ese rango de aplicación, lo que no, como se establecía ya desde el 20 de junio del 2013, se venció el plazo que se había establecido para que fuera el Congreso que expidiera el correspondiente cuerpo normativo encaminado a regular las uniones, o en este caso el matrimonio de parejas del mismo sexo. Entonces tenemos que, de igual forma, también el artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos establece las garantías judiciales, y particularmente que toda persona pueda acudir al juez o tribunal competente, que es independiente o imparcial, establecido por la ley, para efectivamente garantizar lo que se denomina actualmente la tutela judicial efectiva de los derechos. Y en ese sentido, por eso, como lo destacaba, desde el momento en que el panorama no era claro hasta el pronunciamiento de la sentencia SU 214 de 2016, muchos jueces quisieron hacer extensivos los efectos y garantizar y priorizar la protección de los derechos de carácter fundamental, como el derecho a la igualdad para este grupo de población tradicionalmente discriminado, admitiendo y dando trámite a las solicitudes, y que, como claramente se establecen, los jueces están sometidos al imperio de la ley, pero cuando existe ese déficit de protección, como en el caso que estamos analizando, ya por vía jurisprudencial, al haberse expedido esta sentencia de carácter interpretativo, claramente vemos que allí ya quedan revestidos, porque claramente se establece, los jueces en primer lugar deben acudir pues a los preceptos legales para hacer ese juicio de succión, básicamente al de los hechos frente al supuesto normativo. Pero tenemos que aquí, cuando existe esa omisión legislativa, pues básicamente cuál va a ser el criterio que se va a aplicar de manera prioritaria, la interpretación que para tal efecto ha estructurado la Corte Constitucional en el marco del control y examen de exequibilidad efectuado, ese control constitucional de carácter abstracto, y ante todo priorizando los derechos de carácter fundamental. Entonces, como claramente lo anunciamos, estábamos viendo aquí cuáles han sido los otros referentes jurisprudenciales que han ido estructurando este marco de protección a esta población LGTBI. Entonces, claramente tenemos la sentencia C-075 de 2007, que claramente se establece o se hace ese examen de exequibilidad o constitucionalidad de la ley 54 de 1990, que estructura todo lo referente a la unión marital de hecho, y que fue modificada por la ley 979 de 2005, y en este caso se establece que el régimen de protección es contemplado en ese instrumento normativo, también se aplica, se hace extensivo a las parejas homosexuales que claramente cumplan con las condiciones previstas en la ley para las uniones maritales de hecho, como claramente se advierte, la comunión de vida permanente y singular, mantenida por un periodo no inferior a 2 años, puede acceder al régimen de protección contemplado en dicho instrumento normativo y queda amparado por la presunción de sociedad patrimonial, y sus integrantes pueden, ya sea de manera individual o conjunta, acudir a los medios establecidos en esa ley para su reconocimiento, como claramente se establece allí, por proceso judicial que será competencia del juez de familia, ante notario público en virtud de una escritura o por una acta de conciliación. Son los instrumentos que están previstos para su reconocimiento. También tenemos, en el caso del fallo, la sentencia C-811 de octubre 3 del 2007, y claramente se analiza la omisión legislativa contenida en el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, de quienes pueden ser beneficiarios del régimen contributivo de seguridad social en salud. Entonces, claramente se establecía, no estaban previstos de manera expresa las parejas o grupos de personas del mismo sexo. Entonces, en esa ocasión, la Corte condicionó la exequibilidad de dicha norma en entendido que la cobertura del sistema de seguridad social en el régimen contributivo también aplica para las parejas del mismo sexo, sin impedir la vinculación de un individuo homosexual como beneficiario de su compañero o compañera al sistema, porque claramente vemos que es el déficit de protección que tanto se ha hecho referencia en esta charla, y que claramente esa discriminación afecta los derechos fundamentales, y como lo es el derecho a la salud y seguridad social, que ha sido ampliamente reconocido por esos instrumentos de carácter jurisprudencial o pronunciamientos jurisprudenciales. Entonces, en este caso vemos que la condición sexual no puede ser una limitante para poder adoptar esa decisión de conformar o de formar una pareja, pues, como ya se ha establecido. También tenemos la sentencia C-071-2015 del 18 de febrero de 2015, que claramente se establece a extender, este fue un tema de adopción, de exequibilidad de unas disposiciones del Código de Infancia y Adolescencia, que claramente prevé en el desarrollo de esta figura de la adopción como una medida de restablecimiento de los derechos. Se establecía inicialmente en este primer pronunciamiento la posibilidad de adoptar por la pareja del mismo sexo cuando la solicitud de adopción recaía sobre el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. Con posterioridad, se profiere la sentencia C-683 de 2015, del 4 de noviembre, en el que claramente se declara la exequibilidad de las normas objeto de la demanda instaurada, artículos 64, 66 y 68 del Código de Infancia y Adolescencia, y en este caso se establece que las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, bajo el entendido que aquí priorizando el interés superior de los niños que están en condiciones de abandono, claramente tengan el derecho a crecer en el seno de una familia, y en ese sentido establece, dentro de su ámbito de aplicación estarán también comprendidas las parejas del mismo sexo que conforman una familia. Entonces, vemos cómo se está ampliando ese rango de acción frente al artículo 42, que como inicialmente hice referencia, se establecía de la decisión de un hombre y una mujer. Aquí vemos que también se amparan las parejas del mismo sexo que tengan su deseo, su interés y sea su voluntad conformar una familia. Entonces, aquí simplemente para complementar todos estos pronunciamientos en nuestro ámbito nacional, simplemente quise traer aquí a colación un caso muy emblemático de Estados Unidos. Es el caso de David Mullins y contra Jack Phillips, donde claramente vemos que Jack Phillips es el propietario de una panadería reconocida en el oeste de Denver, del estado de Colorado, y que claramente a partir de sus creaciones, de su establecimiento de comercio, pues es muy reconocido. Entonces tenemos que un caso puntual en que aquí existe una colisión de derechos de la fe evangélica por parte del propietario de dicha panadería y una solicitud que hizo una pareja del mismo sexo encaminado a encomendarle y adquirir uno de esos productos. Entonces, esto fue una controversia, se suscitó hacia el año 2012, fue hasta el año 2018, que ya la Corte Suprema de los Estados Unidos claramente le dio la razón a Jack Phillips, en el sentido de que se priorizó la protección a la libertad religiosa, y en este caso, pues la batalla la instauró la pareja. Claramente se consideraron discriminados en el sentido de que por su orientación sexual se les estaba excluyendo la posibilidad de adquirir un artículo. Si tenemos que es un establecimiento abierto al público, pues claramente allí no debería existir ningún tipo de restricción de carácter religioso. Entonces ahí vemos que efectivamente tenemos que en primera instancia la Comisión de Derechos Civiles, los tribunales, incluso la Corte de Apelaciones del Estado de Colorado, le dio la razón a los demandantes, a la pareja, efectivamente protegiéndolo desde el ámbito del derecho comercial de poder acceder a este tipo de productos sin ningún tipo de restricción por consideraciones de carácter religioso. Pero pues ya llega la Suprema Corte, y que claramente fue una decisión de 7 magistrados contra 2 que le dio la razón al demandado. En este caso se le dio la razón en el sentido que no podía sacrificarse en este caso su libertad religiosa, su libertad de expresión, porque precisamente sus creaciones eran una forma de expresarse, y en ese sentido no podía sacrificarse esa potestad que tenía de determinar a quién podría venderle sus productos. Entonces, en ese sentido, frente a este caso, que lo dejo aquí, me pareció muy interesante de encontrar cómo las autoridades judiciales, en la primera instancia, teniendo en cuenta un aspecto eminentemente comercial, sabemos que pues, todo establecimiento desarrolla o permite el ejercicio de una actividad económica para el intercambio de bienes o servicios. Y en ese caso, al ser un establecimiento abierto al público, pues no podría tener ninguna restricción, teniendo en cuenta pues, aspectos eminentemente religiosos. Y eso fue lo que advirtió la Comisión de Derechos Civiles y las decisiones judiciales en primera instancia, que en ese sentido no podía crearse ese tipo de discriminación desconociendo pues los precedentes y desarrollos que se han hecho al respecto para evitar efectivamente esa afectación de los derechos de estos grupos minoritarios. En ese sentido pues no fue lo que tuvo en cuenta finalmente la Corte, porque pues le dio la razón en efecto al demandado, y pues claramente aquí lo que tenemos es que concluye que frente a las acciones legales, la disputa ante creencias religiosas con los derechos de las parejas del mismo sexo, pues claramente lo único que se hizo fue asegurar que en este caso, para esas celebraciones, como el señor se había negado en los casos de Halloween o de divorcio, porque iba claramente contra sus creencias, pues se señaló claramente que aquí se priorizaba la libertad de expresión y religiosa, porque había sido claramente vulnerada, argumentando que efectivamente los pasteles son una forma de arte y él puede decidir libremente a quién lo vende. Entonces, en este caso, ese fue el motivo de su decisión. No obstante, pues el señor Phillips había ofrecido otros productos que estaban disponibles en su tienda, pero simplemente fue porque la petición se hizo encaminada a conmemorar o a celebrar la unión de esta pareja del mismo sexo. Entonces, vemos cómo en diversas situaciones y ámbitos, porque aquí también estamos complementando desde el punto de vista comercial, también cómo pueden presentarse esas controversias y disputas que pueden llegar a generar algún tipo de discriminación. Entonces, simplemente quise aquí dejar antemano estos pronunciamientos jurisprudenciales que han sido básicamente nuestro sendero, trazan los derroteros a seguir por parte de los funcionarios judiciales, en la medida en que vemos cómo se advierte la omisión por parte del legislador, del Congreso, incluso en la sentencia de que analizó la adopción del año 2015, la C-683, se advertía dentro de las consideraciones de la Corte que en una encuesta que realizó el Observatorio político, una encuesta elaborada por Misión de Observación Electoral, el 71% de los congresistas se oponían a la adopción por parejas del mismo sexo, y pues en tal virtud negarle el efecto como medida para enmendar los derechos y ante todo la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que tenemos que también por instrumentos de carácter internacional, conforme lo establece el artículo 8 del Código de Infancia y Adolescencia, los derechos de los niños a tener una familia sin consideración a la orientación sexual de los integrantes de la misma, pues claramente debe prevalecer en toda actuación administrativa o judicial. Entonces, ese es el propósito de brindar y cómo se ha ido estructurando desde el mismo concepto de familia, la unión marital de hecho, y ampliarlo a la posibilidad de contraer matrimonio con los mismos efectos jurídicos de las parejas heteroafectivas, y también, como lo vemos, desde el marco de la adopción como medida encaminada a proteger los derechos de los niños que están en condiciones de abandono. Entonces, pues, concluyo así con mi exposición, muy somera, muy concreta. No sé si hay alguna pregunta, comentario al respecto sobre lo manifestado en este momento.
Doctor Anderson, ¿tenemos alguna pregunta en ese momento?
Bueno, yo sí, aprovechando la presencia de la doctora, sí quisiera hacerle una pregunta, pues que surgió en el marco precisamente de un almuerzo que tuvimos los estudiantes de maestría alguna vez ya hace unos años. Estaba yo almorzando con un juez y precisamente hablando sobre esa temática del matrimonio igualitario. Pues obviamente él con sus convicciones íntimas, no conservadora ni siquiera, sino conservaduristas, ¿sí? Muy apegado al dogma, al toma de religioso, y me decía: no, yo como juez de la república, yo no voy a casar a dos personas del mismo sexo porque atenta contra la religión y atenta contra lo que yo creo, ¿sí? Y yo pues me puse a pensar, y ahí mi pregunta, doctora Gabriela: si un juez de la república puede abstenerse, negarse a celebrar un matrimonio igualitario, que el tema que nos ocupa, apelando a la objeción de conciencia, a sus convicciones personales, a sus convicciones religiosas, su merced como juez, ¿qué opina? ¿Sí? ¿Cabe esta figura de la objeción de conciencia acá o definitivamente no, doctor? Muchas gracias, esa es como mi inquietud.
No, gracias, doctor Anderson. Pues efectivamente, desde mi perspectiva personal, desde mi opinión, considero que los jueces, precisamente como se advierte, son personas autónomas e independientes, y en ese sentido no cabría, desde mi punto de vista, la alternativa de objeción de conciencia. Tenemos que efectivamente, como se estructura a partir de la jurisdicción como facultad de administrar justicia y de la mano con lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política, tenemos que todo ciudadano puede acudir a las autoridades judiciales para obtener el pronunciamiento y el reconocimiento de sus derechos, y tratándose del Estado civil, que aquí tenemos una modificación de ese Estado civil en virtud de la decisión de contraer matrimonio, no podría desconocerse esas prerrogativas de carácter constitucional, que como claramente se advierten, es el ordenamiento superior, y el ley está, el juez está supeditado específicamente a la Constitución Política, a la ley, y en ese caso, cuando se toma el juramento para poder fungir como funcionario judicial, considero que hay que abandonar efectivamente cualquier concepto, cualquier posición política, social o por decirlo así, religiosa, o alguna connotación de carácter espiritual, porque puede ser también que contraríe con sus convicciones. Pero pues en ese caso, por eso se busca de un tercero que sea imparcial y que claramente pueda brindarle la posibilidad de acceder a celebrar su ceremonia. Tenemos hace poco un caso que se presentó y pues fue por sede de tutela que se ordenó, porque precisamente se había rechazado la solicitud de matrimonio con fundamento en convicciones de carácter religioso, que se advertía que antes que la ley y la corte, los pronunciamientos de la corte, estaba la ley de Dios. Entonces, en ese caso, pues tenemos que, como bien lo advertía, si bien ese ha sido el desarrollo a partir de convicciones religiosas del derecho natural, tenemos que actualmente el desarrollo legislativo tiene que también ir amparando, ir de la mano en la aplicación de principios de carácter constitucional. No puede hacerse de manera aislada o manera sesgada. En ese sentido, por eso considero que no sería admisible porque pues precisamente no estamos dentro de las profesiones que da la posibilidad de objetar, de hacer esa objeción de conciencia, porque aquí tenemos que precisamente la investidura que se establece como juez, como magistrado de corporaciones, pues claramente prevalece sobre cualquier consideración de carácter individualista, de carácter personal, y en ese sentido tenemos que dar principal aplicación, como claramente lo advertía, y eso es lo que se desarrolla ampliamente por la Corte, el control de convencionalidad, de aplicar los instrumentos internacionales de manera prioritaria, aun si existe alguna contradicción con el ordenamiento jurídico interno. Entonces, en ese sentido, pues no considero que sea viable. Por eso, pues, es la función y el cargo que se debe asumir con toda responsabilidad y en aras de garantizar la realización efectiva de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Gracias. Doctora Gabriela, muchas gracias por su aclaración, por manifestar su opinión respecto a este tema que, pues, no deja de causar ampolla en algún sector de la sociedad que tal vez, pero ya son menos, ya cada vez es menos, esos sectores que se resisten a gobernar con las mayorías los derechos de las minorías, ¿no? Pero que es indudable ver la realidad, y jueces como usted, profesores como usted, son los que precisamente los encargados de extender, ¿sí?, todo este tipo de defensa de los derechos, de cambios en nuestra sociedad. Y pues encantado de tenerla, doctora, en este espacio y con esas palabras pues tan emotivas al final que su merced dio. Yo creo que ya terminamos el programa, doctora. Muchísimas gracias por su participación, doctora Gabriela. Ojalá este no sea el primero, sino que se den más espacios para tenerla a usted invitada y discutir estos temas que desde la academia y desde su función como juez de la República puede compartir sus experiencias y enriquecernos tanto a profesores como estudiantes pues de lo que su merced ha aprendido y lo que ha practicado en este tiempo como juez y docente.
Muchísimas gracias, doctor Anderson. Reitero nuevamente pues el agradecimiento por este espacio. Considero que es muy interesante, y de igual forma, si se da la posibilidad de tener preguntas sobre sobre este tema específico, ya de pronto por intermedio de la jefatura, si hay algún tema puntual que alguien quiera profundizar, pues estamos muy atentos para poder resolver las solicitudes de los estudiantes y demás interlocutores que están en este momento. Entonces, muchísimas gracias a todos por este espacio, por este tiempo y por haberme permitido participar en él.
Agradecemos entonces a todos la participación en este espacio. Son charlas que pues vamos a continuar desde la jefatura de área, pues aprovechando la calidad de docentes que tiene nuestra universidad, y pues que nos permite no solamente aprender temas del programa de clase, sino como todo jurista realmente observar nuestra sociedad y colaborar en los cambios y en los cambios democráticos que necesita. En la próxima charla vamos a tocar también otro tema muy importante, que es el tema de las otrora interdicciones y de los consejos técnicos que se han creado con la nueva ley, pues que acabó los procesos o suspendió, ahí hay que aclarar cosas, los procesos de interdicción. Muchas gracias a la Corporación Universitaria Republicana, nuevamente doctora Gabriela, y pues nos estaremos viendo en otro espacio. Buenas tardes.
Muchas gracias a todos. Buena tarde. Que estén muy bien. Gracias.
A todos nuestros seguidores, gracias por estar allí siempre acompañándonos en estas charlas virtuales, en estos eventos organizados por las diferentes áreas y facultades de la Corporación Universitaria Republicana. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden quedarse en casa y, como siempre lo decimos, seguimos juntos. Hasta una próxima oportunidad.